Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Irán Fregoso. Saludo a todos ustedes que nos escuchan a través de Spotify y a mis compañeros Arturo Ramírez, Gallo, Armando Chávez y Mari Sánchez, que hacen posible esta programación cada 8 días. Y a ustedes, un gran saludo muy especial para todos, que pues, hacen que esto cada vez crezca más y más. Pues, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y hoy vamos a hablar del tema del autosabotaje. Es una de las principales causas y características que se presentan cuando nosotros mismos obstaculizamos cosas, cuando nos formamos una idea, un proyecto, y después primero iniciamos con muchas ganas y posteriormente, pues ocurre ese obstáculo que permite que no crezca o que no le sigamos más adelante. Y pues bueno, está nuestro experto en el tema, Armando Chávez, Arturo Ramírez y pues Marisa. Saludos, compañeros, ¿cómo están?
Excelente, muy muy bien, gracias. Gracias, Irán. Pues aquí listos ya para hablarle un nuevo tema de esta semana que nos corresponde hablar acerca de precisamente las cosas que hacen. O sea, a veces creemos que la vida es, pero no, somos nosotros mismos los que normalmente nos ponemos el pie. ¿No es así, Mari?
Así es, ¿qué tal, Arturo, Armando, Irán? Pues en un programa más, muy interesante como todos los que hemos realizado hasta el día de hoy, del autosabotaje. La verdad es que es un tema que da para mucho hablar, para conversar entre nosotros, para resolvernos dudas que seguramente también serán las de quienes nos escuchan todos los miércoles en este programa. Así que pues listísima de pues hablar del tema. Arturo, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Ojalá que, bueno, mientras estén escuchando, se queden y que nos acompañen desde donde estén, desde camino a casa, desde camino al trabajo, desde su comodidad ya descansando, en cualquier espacio y tengan oportunidad de escuchar este nuevo capítulo de Equilibra tu Mente. Los invitamos a que nos escuchen, por supuesto, y que nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook, en Instagram estamos como Equilibra tu Mente y en Twitter como @equilibra_tu. Es importante, por supuesto, mantener esta comunicación con usted. Y bueno, pues también yo creo que para iniciar hay que saber qué es el autosabotaje, Armando. ¿Cómo se puede definir esta palabra que puede sonar muy sencilla, pero que puede lograr, o este concepto puede lograr que muchas de las cosas que deseamos en la vida personal no las hagamos?
Así es. Mira, básicamente sabotear es echar a perder algo, ¿no? Es como tirar por la borda algún plan o hacerle un mal a alguien o a algo, ¿no? El sabotaje como tal. Y al hablar del auto, o sea, es a mí mismo, es decir, es algo que yo de manera implícita, es decir, por ahora sí que se ve inmediato o no, es decir, puede ser inconsciente. Muchas de las veces es por eso que no es tan fácil distinguirlo. Siempre, y sobre todo cuando tratamos de vivir en la ahora sí que bajo la tutela del victimismo, ¿no? O sea, que yo, a mí me hacen, a mí me dicen, si no fuera por esto, si no fuera por aquello, no, yo podría hacer tal o cual cosa. Es decir, le echamos la culpa siempre al entorno, a la familia, a las personas, a la pareja, al jefe del trabajo, a los compañeros, a los hijos. O sea, todo el mundo es culpable menos yo. Cuando nos navegamos de esta forma o por la vida, lógicamente, pues ahora sí que yo soy pobrecito de mí y los demás son los villanos. Sin embargo, hay por eso te digo que de repente hay cosas inconscientes que no nos damos cuenta que nosotros también provocamos. Yo provoco a lo mejor que las personas me traten mal inconscientemente, desde luego, o yo hago o dejo de hacer ciertas cosas que hacen o provocan que las situaciones no se den de alguna manera. Bueno, así grandes rasgos es lo que sería. No sé, tú, Mari, ¿qué más nos podrías también agregar a todo esto?
Y bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Hablar de sabotaje, la verdad es que es muy amplio, pero creo que muy brevemente, como tú bien lo decías, podemos reducir a precisamente eso, tratar de ponernos nosotros bloqueos, a tratar de que nuestra mente, porque eso es el sabotaje, trabaja directamente desde nuestra mente, trate de decirnos algo que nos puede imposibilitar el crecer, el avanzar. Entonces, si nosotros podemos o de alguna otra forma tratamos de entrenar a nuestra mente para que esos bloqueos ya no estén tan recurrentes en nuestra mente, pues vamos a poder seguir creciendo lógicamente hacia nuestras metas y hacia nuestros objetivos. Platicábamos en otros programas pasados sobre nuestras metas precisamente y objetivos del 2021. Realmente el autosabotearnos implica pues el no querer o más bien truncar nosotros mismos esas metas y objetivos. Entonces aquí tendríamos que ver cómo podríamos equilibrar esa parte de que nuestra mente nos está diciendo no puedes, no puedes bajar de peso, no puedes X, Y o Z, todas las metas y objetivos que nos hemos puesto, no puedes. Pero entonces, ¿cómo podemos equilibrar esa parte para que entrenemos a nuestra mente a decir sí, claro que sí puedes? Y si puedes cambiar esa parte de ti que te está diciendo no lo hagas porque puedes o simplemente no eres capaz de hacerlo, ¿no?
Definitivo. Aquí tendremos que nuevamente enlazarnos con la idea del si quieres o no quieres, o sea, de ahí vamos a entrar ahí siempre, cuando realmente profundizamos y nos damos cuenta que más que no poder, porque sí se puede hacer cualquier cosa, si nos lo proponemos o si queremos hacerlo, pero de entrada muchas veces es yo realmente no quiero, no es algo, o sea, como lo hemos también platicado en episodios anteriores, es decir, porque para yo bajar de peso o para yo lograr hacer esto, tener cierta disciplina, necesito yo modificar muchas cosas. Y es ahí donde no queremos pagar el precio del triunfo, del éxito o el triunfo de lograr de cualquier logro, pues no se da de manera espontánea. Digo, a lo mejor si yo compro el melate todos los días, pues, cada que hay sorteo, pues algún día le pegaré, ¿no? Pero en el Inter, o sea, es ese, bueno, incluso hasta ese es un esfuerzo, o sea, yo tengo la disciplina de todos los días estar comprando el boleto, ya estoy haciendo un esfuerzo, pero cuando yo espero que de manera divina o de manera así como espontánea, o ya el día que tal cosa suceda, o ya el día que tal, o sea, y nos ponemos así como metas, pero como a muy, muy a futuro, pero que a veces ni siquiera tiene que ver conmigo, o sea, yo lo veo el día que mi esposa cambie, el día que mis hijos esto, el día que mi pareja o que mis papás me tomen más en cuenta, o sea, y puede nunca pasar, ¿por qué? Porque no está en ti el control, lo que, o sea, vaya, de alguna forma, ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros somos los que no estamos haciéndonos responsables de nuestros actos o de lo que nos puede llegar a pasar. Arturo, ¿qué nos podrías tú decir? Adelante.
Sí, y también el tema de las causas, y es que son diversas las situaciones que pueden provocar el autosabotaje, y es que tienen que ver también con el tema de tener problemas para priorizar los objetivos. Y es que muchas veces, por ejemplo, se habla de quiero lograr comprar una casa, ¿no? Y también recordando un poco de lo que nos habías explicado precisamente en el tema de los objetivos de Año Nuevo, Armando, ¿por qué queremos lograr, y lo que decías anteriormente, por qué queremos lograr de manera inmediata inmediatamente algo, cuando en realidad tenemos que, creo que generar logros o metas pequeñas que sean cumplidas o que puedan ser cumplidas de manera real? No sé, darme un cierto tiempo para poder cumplirlas y no pensar, digamos, en quiero tener la casa en 2 meses cuando las condiciones no están, pues. Por ejemplo, en mi caso, pues, ¿no? Yo tendría que decir, no, pero no tengo que buscar un empleo en el que tenga Infonavit o que me incrementen el sueldo porque pues, no me alcanza ahorita, ¿no? Y otras causas que se van implicando de manera, como decían ustedes, pues irracional o sin pensar, o iban apareciendo como la falta de autocontrol, la falta de motivación, que creo que es una de las principales situaciones, y también el no saber qué realmente queremos conseguir, la baja autoestima también juega muy importante, o la falta de seguridad en uno mismo. Son diferentes razones las que se presentan, ¿no, Armando?
Totalmente. Fíjate, estoy de acuerdo contigo. Ya estás hablando de una multitud de variables que se puedan presentar en las situaciones. Porque a veces ni siquiera partimos del exactamente qué quiero, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, yo los invitaría a todos nuestros escuchas que de alguna manera empecemos a profundizar, a hacer realmente qué quiero con mi vida, qué quiero hacer con mi vida, o sea, para irme ahora sí que a corto, mediano y largo plazo. Si ni siquiera sé hacia dónde voy, o si ni siquiera tengo realmente un proyecto de vida bien establecido, bien forjado, y como dices, bien, o sea, nos planteado de tal forma que yo sepa hacia dónde voy, vamos a como hoja al viento, si no es así, o sea, nos lleve, y ya lo platicamos también, si llega una contingencia sanitaria como estamos viviendo y que no sabemos hasta cuándo se termine, pues ahí vamos a tener el pretexto de, mira, pues es por la contingencia, por eso me está yendo mal, por eso, no, señor, no se trata de eso, al contrario, o sea, son oportunidades de cambio en este caso, ¿no? Pero al final es porque ni siquiera teníamos establecido bien qué queríamos, realmente qué es lo que busco, qué es lo que quiero, y pueden ir modificando, claro, no tenemos que ser así como muy cuadrados en que tiene que ser así, va por esta línea, ¿no? O sea, al final de cuentas puede haber imponderables, o puede haber situaciones que nos hagan que cambiemos de repente de rumbo, o ciertas cosas que se van presentando, pero independientemente de eso necesitamos trabajar, y no me refiero al trabajo físico o al trabajo de oficina o a un trabajo laboral, simplemente a un trabajo mental, trabajo donde nosotros empecemos a ver yo qué quiero, a dónde quiero ir, para qué precisamente tener menos inconvenientes y que yo sepa hacia dónde voy. Bueno, mira, me pasa a mí muchas veces, ¿no? Que de repente me comentan así, personas, exalumnos, o, oiga, ¿sabe de algún trabajo? ¿De qué quieres trabajar? De lo que sea. Espérame, no, es que no se trata de eso, no se trata de, necesitamos como de realmente tener la suficiente confianza en nosotros mismos y de pedirle a la vida lo que yo realmente quiero, porque si no, pues te va a dar lo que sea, o sea, lo que sea, pues es... pues lo que, ahora sí que lo que se presente. Entonces, no, hay que hacernos responsables desde ahí. O sea, que tanto hay la parte del autosabotaje es ese, de que le echamos la culpa a los demás o a lo demás. No me dan trabajo, es que no hay trabajo, es que no hay aquello. No, pues es lo más fácil, ¿no? ¿Qué estoy dejando de hacer yo? Perdón, María, ¿qué es decir? Sí,
completamente de acuerdo. Y es que, ¿saben qué veo, chicos, yo? Que... el miedo juega un papel importantísimo en la cuestión esta del autosabotaje que nosotros mismos nos hacemos, porque imagínense, no sé, alguien por fin haya conseguido el trabajo que siempre ha querido, ¿no? Pasa su entrevista y demás. Pero llega el momento en el que entran a su mente todos estos miedos, el que no puedo, no voy a poder, siempre he querido el trabajo, pero pues no, realmente no me siento capaz, realmente no. Estamos hablando ya de Armando, ¿cómo, a qué nivel puede afectar la cuestión de estar autosaboteándonos nosotros mismos? O sea, ¿qué nivel mental o psicológico puede afectar en el hecho de que ya no puedas inclusive hasta sentirte merecedor de recibir ese trabajo que siempre has querido, sentirte que te mereces tu casa que siempre has querido, sentirte que mereces todas las cosas que siempre has querido, pero ya que ahora puedes tenerlas y que se presentan, tu mente y tu miedo te dicen no? O sea, ¿cómo podemos dimensionar esa parte de que nuestra mente nos pueda traicionar, o cómo lo podríamos definir?
Mira, sí, definitivamente hay una situación ahí que tiene a veces que ver incluso hasta con lealtades familiares. Me explico. Muchas veces, ¿qué sirve que yo, no sé, soy un artista y voy a grabar un álbum o un disco, ya lo logro, ¿de qué sirve si en casa no es valorado, o realmente me han dicho siempre que ser músico es una pérdida de tiempo, voy a morir de hambre, etcétera, etcétera? Muchas veces abortamos muchas ideas o proyectos o incluso vocaciones reales, buenas de vida, con tal de agradar, con tal de decir, bueno, pues no, es que si no es aplaudido en mi casa, entonces como para qué lo hago. Y así como dices eso, Mari, muchas veces no nos sentimos merecedores porque pues, a veces andamos buscando cosas que ni siquiera nos gustan, pero lo hacemos por agradar, porque me dijeron que tenía yo que estudiar tal cosa, porque me dijeron que tenía yo que buscar el trabajo o esta situación. Entonces a veces tienes inconsciente ese más que autosabotaje, es como esa rebeldía de no, es que yo no me gusta esta carrera, no me gusta este trabajo, no me gusta hacer esto, y me imponen y me obligan, y la sociedad, los amigos, etcétera, etcétera, o los familiares. Entonces a veces como que buscamos trabajo pidiéndole a Dios no hallarlo, ¿no? O sea, trabajo siempre va a haber, siempre hay trabajo y mucho trabajo. Lo que no es a veces ganas de buscar, sobre todo lo que realmente nos gusta, lo que nos apasiona. Es como que no nos damos ese permiso, Mari, no nos damos ese permiso a realmente ser plenos, hacer algo que nos apasione, no algo que nos guste, no, algo que nos apasione, y de eso vamos a vivir bien. Vamos a vivir bien mentalmente, económicamente va a su secundario, pues, o sea, eso lleva la consecuencia de, pero no, a veces es difícil tomar esa, como esa perspectiva. Arturo, bueno, de hecho tú también viviste algo así parecido.
Sí, ya lo habíamos comentado, pero tengo otro tema, ¿eh? otra vivencia adelante. Personal para, yo tengo aquí para
aportar.
Fíjate, retomando en tu anterior participación, Armando, hablaba sobre las palabras querer y necesitar. Y todo esto he aprendido en un proceso en el que yo tengo como 2 años, bueno, varios años intentando bajar de peso y pues hacerme un poco más de actividad física. Y al principio era como de, pues es que me quiero ver bien, ¿no? Nace mi hijo y mi objetivo o mi impulso era él, decir, a ver, mi hijo necesita un padre sano, que pueda correr tras de él cuando esté caminando y no cansarse. Y bueno, sale ese impulso, ¿no? Y el que pasé del necesito estar delgado porque me quiero bien, porque ya estoy gordo, al quiero estar bien por mi hijo. Pero también entra luego el motivo, o sea, el objetivo, el motivo que era mi hijo, también se convierte en mi autosabotaje, ¿no? De decir, no, es que ahorita ya no me deja mi hijo, porque pues mi hijo ya está todo el día activo, está caminando y en la noche termino cansado y ya no tengo oportunidad de hacer ejercicio. Y esa es mi excusa para no hacer ejercicio. Cuando finalmente creo que podría encontrar pues los horarios, las circunstancias, quizá no diario o quizá no tenga que matarme en el ejercicio yendo a un gimnasio, pero tengo la oportunidad de hacerlo, pero pues sale más barato o más cómodo decir, es que mi hijo pues me cansa, ¿no? Cuando él en un principio era el motivo, el impulso, ahora ya lo estoy convirtiendo en un poco en la excusa, ¿no?
Perfecto ejemplo, fíjate, exactamente ahí tú enmascaraste, o sea, todo lo que es, con todo respeto, ahí te explico. Sí. Mira, mientras no sea la motivación porque tú realmente lo quieres y tengas esa motivación por ti mismo, definitivamente todos los porqués o todos los impulsos que puedas llegar a tener no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque vas a tener siempre una excusa o vas a buscar la manera de evadirte porque en ti hay una parte tuya que no quiere. Por más que no quieres estar delgado o tener mejor condición física, no es eso, sino más bien hay una parte tuya que no quiere hacer como ese esfuerzo de pues sí, de tener la disciplina y de tener el ir a un gimnasio o simplemente, no sé, caminar, no sé, algunas cuadras o ir a un parque o no, hacer alguna actividad. Eso lleva es un esfuerzo, porque como si no estás acostumbrado a hacerlo, pues realmente necesitas empezar a hacer cambios en tu rutina. Entonces, primero era, bueno, me agarro de mi hijo para decir que yo, bueno, ok, intentaste, pero ya ahora que dices ya está más grande, que ya te cansa el niño, que bueno, pues sí, ellos andan con una energía muy frente, pues tienes también ese pretexto. O sea, al final de cuentas, el punto álgido es realmente que por por tu bienestar o por tu salud o por algo, pero que sea tuyo y que realmente lo sientas y te motive, porque también una cosa es decir, no, pues yo sé que tomar mucho es dañino, pero sigo tomando, ¿no? Pero bueno, mientras tanto ahí lo seguiré haciendo. Hasta que no tenga yo realmente la conciencia de querer hacerlo, es entonces cuando vas a obtener mejores resultados. Habría que verlo, como ya eso ya será la gente en trabajo, en terapia, ¿qué es lo que tienes tú bloqueado en esa parte? O sea, ¿qué es lo que realmente se te dificulta tomar esa decisión? No la decisión, sino más bien llevarla a cabo, porque decisión tienes, idea tienes y ganas tienes, pero hasta cierto punto llega algo que no te está, no te, o sea, vaya, no concretizas, pues, al final de cuentas. Pero bueno, ya para no ahondar mucho en tu ejemplo, así sucede muchas veces con las personas, o a todos nos pasa, no estoy diciendo que yo estoy libre de todo esto, ¿no? O sea, muchas veces intentamos hacer cosas que no queremos, pero como no me animo a decirle a la persona, no sé, ejemplo, ¿no? Me invitan a ir a un lugar, ¿no? A no sé, al cine, y yo no tengo ganas ese día, pero hay que ir, hay que vamos, y ching, ¿cómo les digo? ¿Y qué pretexto? Y a la persona que tengo, le agarro el texto más tonto, si tú quieres, pero con ese, ya con ese logro evadirme, y ay, bueno, pues, o sea, al final de cuentas, vamos, siendo honestos, realmente no quería ir. Es más complicado a veces, y así con pequeñas cosas también en las grandes. ¿Cómo le explico, cómo le digo y cómo quedo bien con una persona, ya no sea la pareja o sea algún familiar, si hago tal o cual cosa o si opto por tomar tales decisiones? Entonces tendríamos que ver como todo. No sé, por ejemplo, alguien, para ejemplo, una persona homosexual, para salir del closet debe de ser algo muy complicado, porque es no nada más es la crítica ya nada más de la gente en general, sino de la propia familia, lo que van a decir, las expectativas que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que es tendríamos como que realmente ver caso por caso, no es así generalizado, pero mucho del autosabotaje precisamente da en virtud de cosas que no queríamos hacer. Yo creo que ahí podríamos partir, en que consciente o en el fondo no queríamos hacer, y por eso sí. Adelante, Mari.
Estas dos partes, efectivamente, el no querer, porque como bien tú lo mencionabas, Armando, no hay cosa que no se pueda hacer, aquí más bien hay cosa que no quieres hacer. Entonces, pues sí, partir de esto y valorar, como dices tú, cada uno de los del bloqueo que nos estamos poniendo cada quien. A ver, ¿viene de la raíz de no querer o viene de otro tipo de situaciones, no? Miedos. Yo así lo visualizo. O es miedo o es que no quieres, pero más no hay en la cuestión esta del autosabotaje. Ahora, a mí en lo personal, y es algo que me gustaría compartir y ya me dirás qué opinas tú, Armando, me ha servido muchísimo, porque pues todos nos hemos autosaboteado varias veces a lo largo de nuestra vida. En lo personal, a mí me ha servido mucho evitar el no en mi mente y el dar este brinquito que necesito del chip a cambiarlo en mi mente para decir sí puedo hacerlo, pero también quiero. Ahora, si se me hace tan complicado, puedo iniciar en lugar de decir no puedo bajar de peso, no puedo conseguir el trabajo que tanto quiero, no puedo evitar, es el no y cambiarlo por el me conviene hacer ejercicio, me conviene alimentarme bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro al momento de decir me conviene, luego capta y dice, ok, o sea, y hay un cambio de chip que necesito para que ahora sí ya pueda hacer las cosas, y el no, pues tu cerebro automáticamente estás bloqueando. Entonces ahí yo creo, en lo personal a mí me ha funcionado muchísimo y es algo que siempre he practicado. Me conviene ahorrar, nada de que no puedo, estoy gastando mucho, llega la quincena y ya se me fue, no puedo, no, a ver, espérate, te conviene ahorrar para que puedas en un futuro alcanzar tu objetivo de comprar tu coche, tu carro. O sea, la palabra convenir en sí, para mí es la clave, no se crinen.
Así es, y ahí estamos gestionando y negociando con la mente que nos quiere boteadora, por así decirlo, que quiere precisamente los objetivos que originalmente tenías trazados. Sí, exacto. Pero fíjate, tú ya estás en todo un proceso. Cuando tú ya dices me conviene por esto, esto, por esto, tú ya le estás diciendo al cerebro, espérame, pues sí es cierto, y empiezas a tener ya de forma interna una motivación. Ya ves el premio, ya vas a ver el logro, porque cuando dices así tajantemente, no puedo adelgazar, ¿y para qué quiero adelgazar? A ver, de entrada, ¿para qué? Ok, sabemos en teoría que es por eso, okay, pero mientras no lo interiorizamos de tal manera, o hasta que tristemente a veces sucede con muchas personas, hasta que no tienen problemas de salud, es cuando entonces, ahora sí empiezan a tomar y ahora sí que hacer lo que pues, nunca hicieron. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería una manera de gestionar y de encontrarle motivación a lo que creemos que no puede, pero claro que puedes, o sea. Bueno, diría alguna persona, no, bueno, no puedo ser centro delantero del Barcelona. Ok, a lo uh-huh. mejor no, pero porque, pues bueno, hubieras tenido que haber nacido en Argentina, hubieras tenido que hacer otras cosas, ¿no? No sé, es un ejemplo. Al final de cuentas, es el punto es, o sea, cosas medibles y cosas que sí se pueden lograr, pues sí, todo se puede lograr.
Claro. Arturo.
Oye, y también hemos hablado, creo que hemos hablado más sobre el tema de las excusas, pero también hay diversidad o diferentes formas del autosabotaje, Armando, que tiene que ver que hasta con el perfeccionismo y otras situaciones, ¿no? ¿Qué nos podrías claro, comentar buenísimo. Al respecto? Porque no buenísimo nomás eso. Es de poner excusas como yo en el tema del ejercicio, la dieta, sino hasta hay diversidad en esto del autosabotaje.
Claro. El perfeccionismo es un mal que muchas veces lo aprendemos en casa, ¿no? Con los papás, muchas veces, de manera así tal cual viendo el ejemplo o que nos lo inculcan. Todo tiene que salir impecable, no puede haber error, no puede haber falla y nos encomendamos, o sea, tareas a veces no imposibles, pero muy complicadas a veces a niños de 5 o 6 años. Pero bueno, nos empezamos a tener un nivel de exigencia muy fuerte que lógico, a la cualquier fallita, pues sí, tenemos una, o sea, nos echamos para abajo y hasta de depresión, pero sí, definitivamente el perfeccionismo también es muy dañino porque no hace que disfrutes la vida, no hace que disfrutes las cosas con tal de que todo salga pulcro, que todo salga impecable, una tarea con, ay, ya me salió mal una media rayita de la J que chin y trozo la hoja y vuelvo a empezar. Entonces, ese nivel también de ansiedad y de sensación de que no estás disfrutando las cosas, pues no, ahí también siempre va a ser mucho más complicado lograr los objetivos. O sea, no digo que no lo logres, pero qué tanto lo puedas disfrutar, porque es como de, bueno, ya lo conseguí, ¿ahora qué sigue? ¿No? Así como de, o sea, la gente que a veces, ahí hablamos, hablando de deportistas, hay muchos papás que les exigen a los hijos, o sea, que quieren que sean unos superatletas y medallistas olímpicos. Más de alguno quedan muy muy mal psicológicamente hablando en el Inter, incluso por el nivel de exigencia que les dan sus padres y las expectativas que tienen. No le preguntaron, oye, ¿quieres hacer canotaje? No, te lo impusieron y desde niño te pusieron a hacerlo. Entonces también estamos hablando de expectativas que no son tuyas y que tarde o temprano pues derivan en frustración y en no logros. Perdón, Mari, ¿vas a decir algo más?
Y no, definitivamente ahí coincido 100% contigo en el sentido de que la familia juega un papel importantísimo, o sea, los papás a veces no se tienen las herramientas necesarias como padres para saber realmente afectas mucho la mente de tu hijo, de tu hija, cuando le exiges de más sin saber, como tú bien lo dices, si realmente quiere hacer eso. Yo me voy con un ejemplo muy claro, la escuela, las calificaciones, es que tienes que sacar 10 y si no sacas 10 es porque no le estás echando ganas, porque, a ver, el niño puede traer mil cosas, situaciones personales en casa y por eso está atento en clase, puede tener otras capacidades diferentes a las que los papás quieren y entonces eso está convirtiéndose en un autosabotaje, un sabotaje, porque autosabotaje, pues no, eso ya sería cuestión de personal, ¿no? Pero sí en sabotaje para tu hijo. Entonces, yo sí creo que la frustración es bien difícil de manejar, Armando, cuando hay exigencia por parte de la familia y en un futuro tú solito te vas a autosabotear porque ya te acostumbraste. Y entonces es difícil manejar esa parte.
Totalmente, quedaría para un tema que lo abordaremos más adelante de la educación de los hijos. Pero fíjate qué curioso, exactamente eso que dices. O sea, muchas veces el perfeccionismo, mira, desde luego, así cuando es desmedido y cuando es así como cero errores y que tú, es que tu única obligación ir a la escuela, o sea, es el chantaje que ponen los papás, ¿no? Es lo único que te toca hacer. Entonces, tienes que sacar 10, o sea, no es de a ver si puedes, no, o sea, tienes que, ok, el niño, pues si le da resultados y a lo mejor se esfuerza, sí los puede lograr, o sea, no es que no los pueda. El punto aquí es de que no es necesario imponerles, o sea, de una forma relajada podemos también conseguir 10. Por eso también es que tanto están aprendiendo, ¿no? ¿De qué sirven? O sea, muchas veces así en la universidad, ustedes lo vimos todos, o sea, ¿de qué sirvió que el que sacara 10 y ya en la vida profesional, a veces el que triunfa más, por así decirlo, o es más feliz, es el que sacaba de aero 6 o de pensazo? ¿Por qué? Porque era más relajado, pero tenía otro tipo de creatividad, ¿no? Otras formas, o sea, al final de cuentas no es, los 10 no te van a hacer mejor persona, te van a hacer mejor trabajador o mejor empresario. El punto también aquí es que el ejemplo también, si nosotros qué tanto los vemos o absorbemos de los papás, muchas veces los ejemplos de la responsabilidad, ejemplo muy sencillo, ay, pues con cualquier pretexto, ay, pues está en el kinder, no importa, hay que no vaya a la escuela, no, y sabes qué, mejor no, ay, es que nos vamos a ir de vacaciones y aunque no haya vacaciones en la escuela, o sea, ahí el niño va empezando a aprender a evadir la responsabilidad, ¿no? O sea, ejemplo, entonces después, ¿cómo te pueden exigir que saques al 10 o que seas súper responsable si ya desde entrada, o sea, son como no sé, como cosas contradictorias o mensajes diferentes, pues igual también, si tú ves que los papás se evaden, que llega el de a cobrar y diles que no estoy pongo unas excusas tontas que saben, tú sabes que son mentiras, también yo le estoy dando un mal ejemplo al hijo, o sea, yo le estoy diciendo se vale hacer trampa, se vale evadir las responsabilidades, se vale, o sea, en lugar de dar la cara, son pequeños detalles que no nos damos cuenta y porque pues ahí no somos adultos, se vale, ¿no? A los hijos no se vale que mientan, no se vale que evadan, no se vale que hagan trampa. Esas situaciones son también importantes que hay que constatar y de alguna forma, pues sí, son ejemplos que también, o sea, yo también, si yo veo inconscientemente en mis papás le echan la culpa de algo, o de su fracaso, o de que no son felices, o de que si no hubiera hecho tal cosa, si no me hubiera salido de aquel trabajo, si no me hubiera casado con tu padre, yo hubiera logrado esto. Si tú escuchas todo eso, estás aprendiendo a que la vida es fracaso y que la vida es estar mal. Entonces, pues son muchas, un número de situaciones, y lo que vuelvo al punto, la lealtad. ¿Cómo voy a ser yo un triunfador, un exitoso, si en casa nadie lo es? O si yo me voy a atrever a hacer algo que a mí me guste, si tampoco veo que ellos son felices, mis papás, mis hermanos, mis tíos, todo mundo está muy amargado con su trabajo, con lo que hace y en sus proyectos. Entonces, y también aprendemos a que todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Arturo.
Oye, Armando, y también hay que ver el tema de postergar, que creo que también es algo que nos afecta en todos aquellos planes de vida, laboral, en fin. Por ejemplo, yo el año pasado fui a terapia y un tema era tener mi propio negocio. Dije, Navidad con el aguinaldo voy a ponerlo. Y bueno, pues ya estamos en enero y el aguinaldo se fue en otras situaciones, en otros gastos. Y ahí estoy, ¿no? Pero sigo pensando en el que tengo que tener mi propio negocio, pero también cómo juega el tema de, bueno, pues si mal o bien, pues tengo en mi trabajo tengo un horario establecido. Ahorita por el tema de la pandemia estoy trabajando desde casa. ¿Cómo se van? Pues, ¿qué nos puedes hablar sobre el tema de la postergación o postergar?
Va la mano con la zona de confort, ¿no? Ahorita mencionaste el ejemplo de que, bueno, pues ahorita, o sea, tienes como un cierto, estás ciertamente cómodo, hasta cierto punto más bien, pero no es que eso quieras hacer. Al fin de cuentas, el postergar también tiene mucho que ver con varias cosas, que es también el no hacerse cargo, el no hacerte responsable de hacerlo, porque al final, como decía Mari, hay detrás de eso a veces mucho miedo. Entonces mejor lo vamos dejando, y a veces ya también si lo profundizamos muchas veces también trae mucho coraje, es decir, ¿qué postergamos? Lo que no o lo que no tenemos ganas, o lo que nos espanta, o lo que queremos evadir, evitar momentáneamente, yo sé que esto, si hago tal cosa o empiezo a hacer ciertos movimientos, me voy a tener problemas con personas que están a mi alrededor. Entonces prefiero mejor así lo dejo y ahí lo voy evadiendo, y a veces puede pasar años, ¿eh? Hablando de lo que hablamos de hasta de una ruptura, ¿no? Sentimental, o sea, ¿cómo voy a abordar el que ya me quiero divorciar? Porque va a ser un problema. Y me voy a salir de la zona de confort, pero mucho tiene que ver con eso, o sea, con el coraje, con el y a veces también el querer estar con la adrenalina. Hay gente, todos fuimos también estudiantes y a veces dejamos para el último una noche antes un proyecto que debería de haber sido, lo hubiéramos podido haber hecho desde hace 2 meses. Entonces son situaciones que se tendría que ver caso por caso, pero sí es parte del autosabotaje, la procrastinación o llamada el postergar las cosas, dejarlas para después. Pero en el fondo es cuando yo tengo motivación para hacer algo, nunca dejo para mañana. Es más, ya lo quiero hacer ahorita. Eso es una realidad. O no sé tú qué opinas, Mari.
Sí, no, definitivamente eso es cierto. Creo que las palabras que podemos rescatar es precisamente eso, motivación y el cambiar esta parte del miedo a querer hacer las cosas porque realmente las quiero hacer, que sea una convicción, que venga desde adentro, porque si no, pues como bien lo decías tú, vamos a estar postergando ahí los planes, los proyectos, las metas, los objetivos, y entonces pues vamos a autosabotearnos a nosotros mismos cuando tenemos la oportunidad de poder cambiar esa parte de nosotros que no nos está haciendo crecer por algo que nos va a beneficiar a nosotros mismos y por el sencillo hecho de que realmente lo queremos hacer porque va a ser algo positivo para nosotros. Y Armando, en este sentido, a ver, vamos a ir finalizando el programa con una... algún tip, algún consejo, algo que tú nos puedas dar a todos los que estamos escuchando ahorita el programa para evitar autosabotearnos a nosotros mismos de la manera más amable sin que vulneremos nuestra dignidad, nuestra persona. ¿Cómo podríamos hacerlo, Armando?
Mira, pues ahora sí que un repaso diario incluso, o sea, un trabajo personal interno donde pudiéramos, sobre todo con los fracasos o con los errores o con las situaciones que me llevan, que traen problemas. Digo, si no puedo, no quiero asistir a terapia, por lo pronto, lo que puedo hacer también es eso, o sea, ¿sabes qué? Voy a hacer diariamente una revisión. Cuando eran, sobre todo las chicas, casi siempre, cuando son adolescentes o entre niñas y adolescentes, a veces llevan un diario, un librito donde ponen todas sus vivencias del día. Eso es algo maravilloso, deberíamos de hacerlo todos, todo mundo, ya viejos, jóvenes, niños, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos conociendo a nosotros mismos, podemos mentirle al mundo menos a nosotros mismos. ¿Y qué hacer con esa revisión? O sea, es realmente conocernos y realmente a ver, ¿qué pasó aquí? Hacer una revisión de qué es lo que sucedió, o sea, no me voy a hacer tonto a mí mismo, a ver. ¿Qué bloqueé o qué fue lo que yo, en lo que yo fallé, en el sentido no para regañar, sino porque en el fondo realmente no quería hacerlo? Realmente, ¿por qué fallé en esto? ¿Por qué llegué tarde? O sea, le puedo echar la culpa al tráfico, siempre le podré echar la culpa a muchas cosas, pero de entrada es que no me levanté lo suficientemente temprano, no hice esto, no hice aquello, ¿para qué me hago tonto? Y y así como eso en proyectos donde yo veo que hay sabotaje, es que no quiero hacer, ¿y por qué tengo que hacerlo? No, pues es que para agradar, porque mi esposa me dice, porque mi familia, porque esto, y me obligan a hacer algo que yo no quiero hacer. Pero al afrontarlo y el ponerme en contra de lo que la gente a mi alrededor lo dice o lo que hace, eso es lo que a veces queremos evitar y preferimos vivir una vida oscura, gris o mal, o sea, pantanosa, que realmente hacerlo. Y ahí es donde también entramos a las enfermedades mentales, o sea, depresión y a todas esas cosas, vorágine de situaciones, porque estoy viviendo una vida que no me gusta. Y a veces lo vemos muy fácil, ¿y cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, ok, el proceso terapéutico ayuda muchísimo, pero si no, por lo menos en el día con día estarme conociendo. 5 minutos, los 5 minutos de Mari, y Mari en esos 5 minutos se va a dedicar nada más a platicar consigo misma, así como de, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me siento? Y así, y empezar a trabajar en mí y darme cuenta y conocerme y realmente decir qué es lo que quiero yo en la vida, y porque mis papás quieren una cosa, mis vecinos quieren otra, mis hijos, mi pareja quieren otra, ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? Y es como lo más importante, que claro, se oye fácil, sí, cuesta trabajo, pero vale la pena al final de cuentas, porque tu vida la vas a vivir solamente tú, Arturo.
Y fíjate, bueno, ya tú nos dirás si qué viable es el tema que voy a comentar. Y ahora que hablas de escribir, creo que también el tema de escribir, de puntualizar metas, tiempos en cualquier proyecto que sea, creo que también nos ayuda, ¿no?, a recordarnos qué es lo que tenemos que hacer día con día. Por ejemplo, si yo pues quiero hacer un negocio, pues voy a primero escribir qué es lo que necesito, cuánto es la inversión, el material, cuánto tiempo puedo requerir para poder arrancarlo, digamos, ir estableciendo paso a paso o los pequeños grandes logros que nos puedan llegar a la cima de esa meta, de esa gran montaña que quizá la vemos lejos, pero que pues día a día podemos ir logrando, ¿no? No sé qué tan viable sea eso de ir escribiendo los proyectos.
Súper viable, súper importante hacerlo, porque necesitamos planificar todo lo más posible. Pues lógicamente habrá cosas que no en la vida, ¿no? Pero así como esos proyectos importantes, así cualquier cosa, así como de esa planificación que decía Mari también de me conviene ahorrar, ok, sí, y empiezo. Si ahorro, no sé, 100 pesos a la semana, ¿y cuánto voy a tener para terminando el año? Y hacer cuentas y empezar a hacerte una idea de hacer una planificación completa y absoluta de casi de que no nos pase nada por ahora sí que sin tenerlo establecido o por lo menos visualizado. Gente, vamos a tener menos margen de error y menos margen de tener problemas en consecuencia o fracasos, por así decirlo, ¿no? Pero sí, todo eso, o sea, definitivamente, pero eso también, eso que dices, Arturo, es hacer consciente de ti mismo, de tu proyecto, de tu meta, enamorarte de ella y realmente, así que como cualquier proyecto, o sea, incluso desde la escuela, ¿no? O sea, en la tesis, ¿no? O sea, puede que no salga lo que yo quiero, o sea, yo quiero probar eso, pero igual puede que sea que no sea por ahí. Bueno, entonces también ya aprendí que por ahí no va, voy a buscar otras alternativas o voy a buscar un proyecto sin aventármelo a lo loco. Muchos de los proyectos o de las empresas o negocios fracasan porque se hacen a la y se va. A la mexicana, así como sin hacer mercado, un mercadeo de a quién le voy a vender. Yo quiero vender hot dogs, pero aquí nadie come hot dogs, aquí comen hamburguesas. No, yo quiero ver hot dogs. Ah, bueno, pues a ver a quién se los vendes. O sea, todo ese tipo de cosas, un estudio de mercado o ese tipo de cosas que no lo hacen muchos empresarios nada más. Pues se ponen, ay, aquí a lo mejor pega. No, ¿cómo que a lo mejor? Pues es tu dinero, lo quieres tirar adelante, ¿no? O sea, qué mejor si se hace una buena planificación. Por eso los grandes corporativos difícilmente fallan. ¿Por qué? Porque hacen eso. O sea, una farmacia de Guadalajara, bueno, una farmacia, la que sea, un negocio así fuerte, no va a poner en cualquier lugar, lo van a estudiar y va a tener menos margen ahora sí que de error. ¿Por qué? Porque realmente lo estudian, realmente lo hacen bien, lo planifican, y así sea un changarrito de un puesto de tacos o un puesto de churros, también hay que saber dónde lo voy a vender y dónde voy a hacer, o a lo mejor vendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente consume otra cosa ahí en la plaza municipal del pueblo, ¿no? No sé, más o menos podría ser. Mari, no sé si nos quisieras aportar algo más, ahora sí, concluir.
Sí, pues yo simplemente invito a quienes nos estén escuchando a, como tú bien lo decías, muy acertadamente, a autoevaluarnos. Realmente estamos saboteándonos a nosotros mismos, ¿y en qué circunstancias? Definitivamente coincido enormemente contigo en el sentido de diario hacer esta pequeña evaluación antes de irnos a dormir y ver en qué, a lo mejor, ok, que me da flojera escribir, que no tengo la mano, o no hay ningún problema, simplemente en tu mente evalúa y di qué fue lo que hoy hizo que me truncara tal situación. ¿Qué fue o cómo puedo mejorar esa parte? Esa autoevaluación yo creo que es la clave de todo, Armando. Y no lo hacemos así, definitivamente, pues entonces vamos a tenernos a las consecuencias de quedarnos. Entonces, aquí hay de dos. O realmente quieres avanzar, quieres hacer las cosas de una manera más amable contigo misma, o te quedas donde estás, no hay más. Entonces, pues yo sí, invitar a hacernos esa autoevaluación que tú bien nos propones y ver cómo nos va. Cada quien va a ir viendo los resultados pues a lo largo de las semanas. Entonces, pues bueno, adelante con eso y espero que funcione.
Así es. Y nada más, por último, de dejar de echarle la culpa, o sea, hacernos responsables de nosotros mismos y dejar la culpa a los demás, a las personas, a la pandemia. Podemos echarle la culpa a todo mundo. No, hay que empezar a sernos responsables de nosotros mismos y esa base de este tipo de trabajos. Muy, 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 muy bien, Mari. Claro. Perdón, Arturo, para concluir.
Pues la verdad es que un tema que a todos yo creo que nos cae como anillo al dedo, aprendimos mucho en lo particular. La verdad es que a poner en marcha muchos de los tips y trabajar mucho de los temas que se mencionaron el día de hoy. Y bueno, pues la verdad es que espero que al igual que a mí este episodio me sirvió, pues a todos los que escuchan Equilibra Tu Mente.
Así es, pues llegamos al final. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Invitamos a que el próximo miércoles esté puntual y nos escuche a través de Spotify en Equilibra Tu Mente. Chicos, pues muchísimas gracias, Armando. Como todos los miércoles, agradecerte a ti la parte de los tips y demás que nos puedas aportar. Así que pues muchas gracias por eso, Armando.
No, al contrario, o sea, para eso estoy y encantado yo aquí de compartir este micrófono como cada miércoles con ustedes. Muchísimas gracias por su preferencia.
Muy bien, pues gracias, que la pasen muy bien y que nos escuchen el día que quieran, donde quieran, que estemos acompañándolos a todas ustedes, las personas que nos escuchan. Que tengan un excelente día.
Hasta luego, bonita semana. Adiós.